Tras una interrupción de varios meses, desde agosto de 2020 hasta hoy, viernes de Dolores de 2021, en vísperas de Semana Santa, hemos tenido una interrupción, pero hoy retomamos las lecciones laurentinas, que constituyen una explicación, una reflexión ulterior en torno al libro Visión Lógica del Derecho, pero más en concreto a las 59 tesis del racionalismo jurídico, en las cuales se sintetiza, se plasma sucintamente el contenido propuesto en ese libro. Hoy nos toca una lección más breve que las precedentes. Va a ser la número 35, consagrada a la tesis 44 del racionalismo jurídico, que nos dice que el fin de la sociedad, el fin del legislador, no es la conservación del bien común, del quantum de bien común que la sociedad haya alcanzado en su desarrollo, en su actividad precedente, sino el incremento ulterior del bien común. Esta tesis es muy importante porque ustedes conocen perfectamente hasta qué punto el racionalismo jurídico que inspira toda la filosofía del derecho propuesta en mi libro está inspirada, por lo menos en parte, desde luego no como su único inspirador, ni quizá el principal, pero sí uno de ellos, muy importante, es Santo Tomás de Aquino, con su afirmación de que la ley es una ordenación racional para el bien común. Y esta noción de bien común ha estado en la base de todas las lecciones laurentinas que han precedido. He tratado de ir dilucidando el bien común como fin de la sociedad, como meta del ordenamiento jurídico, como una norma suprema contenida en ese mismo ordenamiento, como pauta para determinar la lógica nomológica que ha de vincular entre sí los diversos contenidos del ordenamiento jurídico y de su aplicación. Pero lo que ahora voy a aportar como novedad es que no se trata únicamente, cuando digo el bien común, de conservar aquel bien común al cual se haya llegado, sino de aumentarlo, incrementarlo, tender a un mayor bien común. Y en esto, además, se nota una diferencia significativa con relación a la filosofía de Spinoza. Spinoza no habla de bien común. En realidad, Spinoza es agnóstico con respecto a los valores, incluyendo el valor de bien. O más bien, de algún modo podríamos decir, eliminativista. Dice, los hombres no quieren las cosas porque sean buenas, sino que las llaman buenas porque las quieren. Pero en definitiva, claro, es un planteamiento filosófico que nos deja insatisfechos porque queremos saber en virtud de qué queremos las cosas. Si no las queremos porque sean buenas, sino que las llamamos buenas porque las queremos, bueno, nos planteamos en virtud de qué las queremos, si es arbitrario. Pero en todo caso, el tema de la filosofía de Spinoza que aquí me interesa no es ese, sino su aserto de que todo ente tiende a preservar su ser. Que podríamos analógicamente equiparar a un principio de la filosofía natural de Newton, posterior, que dice que corpus omne perseverat in statu suo, es un principio de nuevo de preservación o de perseveración. A diferencia de esos principios de conservación, preservación, perseveración, el principio del bien común, según se perfila en mi filosofía jurídica, es un principio de aumento, de incremento. La vida es una visión filosófica que yo tengo sobre la vida. Yo no tengo ninguna definición de qué sea la vida, evidentemente. Creo que todos tenemos una concepción de qué es la vida, qué es vivir, pero hasta donde yo sé, ni los biólogos ni nadie tiene una definición de qué sea la vida, lo cual plantea ese grave problema de que el estudio de los... Sabemos que no hay vida en el sistema solar fuera de nuestro planeta. No existen condiciones idóneas para nada equiparable a lo que consideramos vida en el planeta Tierra, ni en Marte, ni en Venus, ni en Mercurio, ni en Júpiter, ni en ningún otro. Se ha especulado si en algún satélite de los grandes planetas, pero evidentemente es imposible porque el frío es demasiado grande. Pero claro, los exoplanetas, o sea, planetas de otros sistemas solares dentro de la galaxia o de otras galaxias, pues parece entre los miles de millones o billones de galaxias que hay, pues parece muy verosímil que haya al menos uno, un planeta, un exoplaneta donde haya vida. Aparte de que posiblemente hoy algunos físicos consideran que es una tesis que estuvo desacreditada, pero que ahora se está rehabilitando, que el universo puede ser infinito, o sea, puede estar constituido por una infinidad de galaxias. Había argumentos que parecían refutar definitivamente esta hipótesis, pero hoy parece que algunos lo están rehabilitando. No lo sé, yo carezco completamente de competencia para ir más allá de unas lecturas de aficionado, de diletante, y por tanto lo desconozco. Bueno, parece muy verosímil que haya vida fuera de nuestro planeta, en algún exoplaneta, quizá muy lejano, pero el problema está, suponiendo incluso que alguna vez tuviéramos instrumentos que nos permitieran estudiar en la distancia de algún modo lo que sucede en ellos, ¿cómo identificaríamos si hay vida a falta de una definición de qué sea la vida? O a falta de criterios de qué es vida y qué no es vida. Bueno, yo, como digo, no tengo definición, no tengo criterio, pero tengo una opinión muy fuerte, muy arraigada, de que los seres vivos tienden a aumentar su modo de ser, que es el vivir. Tienden a aumentar su ser y tienden a aumentar ese modo de ser que les es propio, que es el vivir. Para Aristóteles, la existencia de un ser vivo es la vida misma. Sea que el ser de un ser vivo es su vivir. Bueno, yo no. No, yo dudo en asumir completamente ese aserto. No estoy del todo seguro de que eso sea así. Es más, en realidad me inclino a la opinión contraria por una razón muy sencilla. Y es que yo pienso que los seres vivos, cuando mueren, siguen existiendo, aunque ya carecen de vida, y hasta me pregunto si no es verdad la tesis de Leibniz de que antes de nacer o antes de empezar a tener vida, antes de su concepción, ya tenían existencia. De manera que la existencia de un ser vivo puede desbordar temporalmente, ex ante y ex post, su vida. Y por tanto, habría que distinguir entre el vivir y el existir. Ahora bien, aunque no es lo mismo, según esta hipótesis que a la cual yo me inclino, no es lo mismo para un ser vivo vivir que existir, no cabe duda de que hay un vínculo muy estrecho entre ambas propiedades, la propiedad de existencia y la propiedad de la vida, en los seres vivos. No hay tal vínculo en los seres inertes, en los seres de la materia no orgánica o cualesquiera otros entes que no son seres vivos. Pero en los seres vivos sí, y seguramente es verdad que la mayor vida, mayor vitalidad, mayor posesión de cantidad de vida y de calidad de vida, porque calidad de vida también es vivir más. Bueno, pues ese vivir más en cantidad y en calidad va vinculado a ser más, existir más, a la cantidad de ser o de existencia. De tal manera que sin que forzosamente coincidan o se identifiquen, el incremento o la disminución del vivir de un ser vivo es correlativo al incremento o la disminución de su existencia. Y por tanto, la tendencia de todo ser vivo, no sólo a preservar su vida, sino a incrementarla, forma parte de una tendencia a incrementar el ser. Podemos extender esto a todos los entes de la realidad del universo o del espacio de los mundos posibles. Y podemos decir que todo ente tiende a aumentar su existencia. Yo esta tesis nunca la he profesado, ni la he defendido, ni la he discutido siquiera. En realidad, no me la he planteado, sinceramente. Pero creo que no. Creo que tal tendencia no existe. Por ejemplo, la propiedad de ser un planeta o el cúmulo de todos los planetas posibles, que es lo mismo, según mi ontología, según la ontofántica que desarrollé hace ya decenios. Bueno, pues no creo que ese cúmulo de planetas posibles tienda a existir más, ni que el cúmulo de todas las galaxias posibles tienda a existir más, ni que algo más modestito, como nuestro planeta, tienda a existir más. En realidad, sin descartar en absoluto que haya perdón, teleología que de algún modo impregne u oriente toda la realidad del universo o de la galaxia, no puedo descartar en modo alguno que exista una teleología, una finalidad, que de algún modo todo el universo tienda, o por lo menos cada galaxia, tienda al desarrollo de los modos de existencia que son posibles en él de acuerdo con su propia naturaleza y con sus circunstancias. Sin embargo, que haya o no haya esa teleología natural, es algo que no entra para nada en la esfera de consideraciones que tenemos ahora. Y sinceramente tampoco es algo que yo haya abordado anteriormente en mis pasados ensayos filosóficos, cuando me ocupaba más de temas de metafísica, teoría del conocimiento, otras disciplinas fundamentales de la filosofía teórica, pero entre ellas no figuró la filosofía de la naturaleza. Y sin duda, el problema que estoy ahora esbozando pertenecería al ámbito de la filosofía de la naturaleza. Lo que no me cabe duda es que la vida, en cambio, sí es teleológica. Y justamente, a falta de una definición de la vida, del vivir, que yo no tengo, aquello de lo que estoy totalmente convencido es de que la vida es esencialmente teleológica y se caracteriza por una finalidad, y es que cada individuo y cada especie biológicos tienden a perfeccionar su vida, a aumentar su vida, a vivir más, a ser más, por consiguiente, en la medida en que se supone esa correlación a la cual me refería un poco antes, y que esa tendencia es aquella que impulsa la evolución, la transformación. Yo, con sinceridad, no soy darwiniano. Prefiero el lamarquismo. Entiendo que desde que Lamarck, a comienzos del siglo XIX, elaboró su teoría hasta el siglo XXI en que estamos, ha pasado mucho tiempo, la biología ha evolucionado mucho, se saben muchísimas cosas que Lamarck desconocía, pero eso no quiere decir forzosamente que tengamos mejores explicaciones que la de Lamarck, que explica la evolución por la tendencia a adaptarse al medio. Hoy pensamos, o la abrumadora mayoría de los biólogos piensan, que esa teleología lamarckiana, esa tendencia a adaptarse al medio, ha sido superada por el darwinismo y sobre todo por el neodarwinismo, que combina la selección natural de Darwin, la lucha por la vida, que es una locución que Darwin no utiliza muy a menudo, pero sí la utiliza alguna vez, con la genética que Leibniz desconocía, que Darwin desconocía. Entonces, el neodarwinismo y el propio darwinismo considera que lo que sucede es que se producen al azar mutaciones, el neodarwinismo precisa mutaciones genéticas, y de esas mutaciones, que se producen muchísimas, constantemente, unas resultan fortuitamente idóneas para la supervivencia, y los seres vivos con esas mutaciones perviven, sobreviven, y en cambio otras mutaciones no son idóneas, pueden ser perjudiciales, y los seres vivos que han sufrido esas mutaciones perecen. Como digo, el neodarwinismo precisa que son mutaciones genéticas. Bueno, a mi juicio esto no es una explicación, sencillamente porque no se sabe ni en virtud de qué se producen esas mutaciones, ni en virtud de qué se producen tales mutaciones en vez de otras, ni en virtud de qué muchísimas mutaciones concebibles no se producen, ni tampoco en virtud de qué, si las mutaciones tienen ese rasgo de azar aleatorio e impredecible, un salto que se produce porque sí, no se producen mutaciones muchísimo mayores, saltos muchísimo mayores. Pero no hay tales saltos muchísimo mayores. Una bacteria puede evolucionar y puede dar otra bacteria un poco diferente, y así sucesivamente. Pero, desde luego, una bacteria no puede mutar en un insecto, ni en un anfibio. De hecho, Darwin era gradualista. Algunos neodarwinistas rechazan el gradualismo, pero Darwin era gradualista. Bueno, yo creo que el darwinismo es un enfoque metodológico que no pretende dar una gran explicación. Simplemente sería una manera de describir la evolución, manera que puede tener una gran dosis de fundamento, pero yo creo que para dar filosóficamente al menos una explicación interesante, inteligible, que haga de la evolución un hecho con sentido, comprensible, necesitamos a Lamarck o a un Lamarck, digamos, mejorado, superado, con instrumentos conceptuales más elaborados, que quizá está todavía por venir. Bueno, cuando digo que la vida tiene esa característica finalista, teleológica, de tender a más vida, y que eso explica no solo el modo de vivir de los individuos vivientes. Cada virus, cada bacteria, cada hongo, cada árbol, cada calamar tiende a desarrollar, a florecer, digámoslo así, a desarrollar su vida, a realizar su vida en toda la dimensión vital de que es capaz. Si quieren, es un instinto vital, aunque hablar de instinto en las bacterias o en los hongos es evidentemente abusivo, pero lo podemos experimentar en nosotros mismos. Tendemos hasta el último suspiro a desarrollar nuestra vida, no solo a no morir, no, sino a vivir la vida en la medida de lo posible. Y la especie viviente tiende a ampliar, desarrollar, incrementar, superar su nivel vital, vivir más, y eso es lo que produce la tendencia a adaptarse al medio y a, de ese modo, produce la evolución de las especies. Esto no quiere decir que la historia de la vida existe en nuestro planeta desde hace unos 3.500 millones de años, de ellos 3.000 como vida unicelular y solo 500, 500 y pico, como vida pluricelular, lo que se llama la explosión cámbrica. Esto no quiere decir que desde hace 3.500 millones de años hubiera un plan prefijado que fuera conduciendo de la vida unicelular a la pluricelular para desembocar en el hombre. No, evidentemente la vida es ramificada y tiene múltiples recorridos por los cuales uno de ellos ha desembocado en el ser humano, pero hay muchos otros. Entonces hay quien dice, hablar de esa tendencia teleológica evolucionista es una ilusión. Es una ilusión propia de una época antropocéntrica en la cual se creía así, que se empezaba por seres unicelulares, por bacterias, para terminar en el hombre, pasando por intermedios. Pero en realidad hoy vemos que también las bacterias han evolucionado, también los virus han evolucionado y se adaptan. Y hay quien dice, no hay más vida o más vivir en el calamar, o en la hormiga, o en el murciélago, o en el ser humano, o cualquier otro simio, que en una bacteria u otros seres unicelulares. Bueno, yo esto me permito seriamente cuestionarlo. Creo que sí hay más vida. Por supuesto que las bacterias también tienden a adaptarse, a incrementar su vida, y lo consiguen. Se forman nuevas especies más adaptadas que incrementan su vitalidad, también los virus, a costa nuestra, como lo estamos experimentando actualmente, y también el ser humano, inevitablemente también a costa de otras especies, evidentemente, ¿no? Hay una guerra de vecindad en la cual estamos todos, también nosotros. Pero sí creo que hay más vida en seres como los murciélagos o como los humanos que en bacterias. Y en todo caso también hay más valor. De nuevo, habría que desarrollar una teoría axiológica amplia para saber de qué valor estamos hablando. Aquí no estoy hablando de un valor moral, evidentemente, ni menos aún de un valor jurídico, ni siquiera de un valor estético. Es un valor vital, pero justificar qué es un valor vital, explicarlo, dilucidarlo, entraría en la elaboración de una axiología que también cae completamente fuera del ámbito de nuestra actual reflexión. No es ocioso, empero, traer a colación ese tipo de consideraciones, porque son pertinentes para lo que sigue, pero simplemente es como asomarnos a la ventana a unos horizontes más amplios. Sea lo que fuere de todo lo que estoy diciendo, es evidente que cada especie tiende, por tanto, a incrementar su vida, a mantenerla, evidentemente, esto es obvio, a persistir, a defenderse, a adaptarse al medio ambiente, pero adaptarse positivamente, activamente, no solo reactivamente. Adaptarse mejor, no solo a mantener, conservar la adaptación que tenga y reaccionar frente a los cambios desfavorables del medio ambiente, sino también a modificar su vida y modificar, por tanto, su fisiología y su anatomía para tener mejor vida, más vida, y por tanto a estar mejor adaptado al medio ambiente. Esto en general para la especie, también para los grupos de esa especie y en las especies sociales, para las sociedades, para las sociedades de hormigas, de murciélagos, de octópodos, de arácnidos, porque hay arácnidos que no son sociales y otros que sí lo son. Para las colectividades de chimpancés y, por supuesto, para las colectividades humanas. Eso es la tendencia del ser humano, de las sociedades humanas, tender a incrementar la cantidad y calidad de vida, y como ya lo he señalado en lecciones precedentes, de vida individual y colectiva. Ese es el bien común. Cantidad y calidad de vida individual y colectiva. Aquella que en parte se tiene en común, pero indiviso, y es inseparable tenerla unos con otros, pero también en parte toca a cada uno, a cada integrante de la sociedad, a salvo, evidentemente, de los sacrificios imprescindibles para ese mismo bien común. Pero podríamos entender ese bien común, esa cantidad y calidad de vida, que es objetivo de la especie, del individuo, pero también de los grupos sociales. Podríamos entenderlo estáticamente o podríamos entenderlo dinámicamente. Bueno, pues la tesis que yo estoy defendiendo es que es dinámico. No estamos juntos simplemente para estar juntos, simplemente para mantenernos en vida juntos, simplemente para conservar juntos el tipo de vida en común que tengamos. No, estamos juntos con un proyecto. Toda sociedad tiene un proyecto consciente o inconsciente, que es el de mejorar juntos la cantidad y calidad de vida. De nuevo, esto ha sido cuestionado hoy por el antiprogresismo. Ustedes saben que el progresismo es una concepción filosófica, de filosofía general, de filosofía de la biología, de filosofía de la historia, bueno, tiene antecedentes a los cuales no me voy a remontar, pero en realidad sus primeros formuladores pertenecen a finales del siglo XVIII y el más conocido es Condorcet, pero alienta todo el pensamiento decimonónico, no solo el metafísico, sino también el positivista, para filósofos positivistas del siglo XIX, era incuestionable que el ser humano tiende al progreso y que el sentido de la sucesión de las generaciones es esa busca y ese logro titubeante, a veces con retrocesos, pero esa marcha hacia el progreso. En época reciente eso se ha cuestionado. Se ha cuestionado todo, se ha cuestionado la idea misma del progreso. ¿En qué hay progreso en nuestro siglo XXI con relación al siglo V o al paleolítico? Bueno, vivimos de otro modo, pero ¿por qué mejor? Se ha cuestionado la posibilidad del progreso, se ha cuestionado la necesidad del progreso. Yo de la necesidad del progreso no voy a hablar. Entiendo que, puesto que las sociedades humanas tienden a progresar, es normal que progresen. No porque el Internet estuviera prefijado en los planes escritos o no escritos que guiaban la conducta de nuestros antepasados del Paleolítico. No, no es eso. Por supuesto, ellos tendían solo a vivir un poco mejor dentro del ámbito de su tecnología y de sus posibilidades. Pero del hilo sale el ovillo y hoy tenemos el Internet y tenemos los rayos láser, gracias a los cuales, por ejemplo, yo puedo ver en este momento. He sufrido una enfermedad ocular con la cual hoy mismo estaría ciego si no fuera por un remedio por rayos láser que hace 20 años no existía. O sea que si hubiera nacido 20 años antes, pues estaría ciego. Bueno, pienso que eso es progreso. Que ese progreso tiende a realizarse, puesto que las sociedades tienden a progresar, me parece normal. La nota de necesidad o inevitabilidad
que pertenece al ámbito de la filosofía de la historia, yo la defendí y estaría dispuesto a defenderla. La defendí en mi libro, que hace ya muchos años, Hallazgos Filosóficos, en el capítulo justamente de filosofía de la historia. Pero en este momento yo voy a prescindir porque no es mi tema. Mi tema actual es la tendencia de la sociedad a progresar, a vivir más y mejor juntos, a mejorar la vida colectiva y a través de la vida colectiva, la vida individual, para que nuestra vida conjunta sea más y mejor. Esta tendencia, como digo, hoy día es cuestionada. Y es cuestionada desde varios ángulos. El primer ángulo, como digo, es que se rechaza la idea misma del progreso y se puede decir, bueno, cambiamos de modo de vida, pero ¿en qué somos ahora? Tenemos ahora más vida. Nuestra cantidad o calidad de vida es superior a la del hombre del siglo XII, pongamos por caso. Ahora, podríamos decir, primero somos muchísimos más, evidentemente. No sé cuántos seres humanos habría en el siglo XII. Habría unos 500 millones aproximadamente en todo el planeta. Quizá menos o quizá más, no sé. Pero vamos, me parece una cifra por lo que yo recuerdo de mis lecturas demográficas. Pienso que sí, sería algo así. Hoy somos 7.800 millones de seres humanos. Y él puede decir, bueno, ¿y a mí qué? ¿Qué gano yo con que haya tantos? Usted puede creer que no gana mucho. Pero si fuéramos muchos menos, también habría muchísimos menos científicos. Si hubiera muchísimos menos científicos, habría muchísimos menos biólogos, muchísimos menos investigadores que estarían investigando en biomedicina y que estarían produciendo remedios de los que todos nos beneficiamos. Habría muchísimos menos investigadores electrónicos y técnicos y por tanto habría una producción, no se habría desarrollado como desarrollado y no tendríamos el tipo de comunicación que estamos teniendo en este momento. Habría muchísima menos gente y por tanto en las redes sociales a las que muchos de nosotros estamos más o menos enganchados, pero con alguna presencia, tendríamos seguramente muchos menos interlocutores. Al haber también muchísima menos gente, habríamos tenido seguramente menos oportunidades de encontrar una pareja idónea. Una de las de los motivos por los cuales hoy podemos encontrar parejas en horizontes étnicos, geográficos, diferentes, es que también somos muchísimos más. Bueno, de manera que yo pienso que la cantidad sí nos beneficiamos, contrariamente a lo que algunos creen, yo creo que sí, cada uno de nosotros se beneficia del aumento del número, simplemente del número de seres humanos. En segundo lugar, ha aumentado la duración de la vida, la esperanza de vida. Puede decir, bueno, ¿y a mí qué gano con vivir 80 años? Me conformaría con vivir 30 y vivir muy bien. Bueno, pues es perfectamente respetable, pero algo habrá de bueno, de axiológicamente positivo en vivir más cuando instintivamente todos tendemos a vivir más. Y si bien en la juventud solemos decir, yo lo he solido decir, a mí la muerte no me importa, y ya recuerdo que se decía, a los jóvenes no les importa, porque en realidad subconscientemente la ven muy lejos, aun aquellos que llevan una vida arriesgada y por tanto corren riesgos de perecer, pero en cambio, cuando la muerte está más de cerca, como nos ocurre a los viejos. No digo que temamos la muerte, evidentemente, es otro problema muy interesante, pero filosóficamente, pero que no es el que quiero abordar aquí. Pero sí nos importa prolongar la vida, vivir más para continuar el tipo de empresas que hemos iniciado o en las cuales estamos enfrascados, para terminar los libros que hemos iniciado, para transmitir las ideas. Y aquellos que no han emprendido la escritura de ningún libro ni quieren transmitir ninguna idea, para aprovechar más la vida, por más lecturas, por más viajes, por más distracciones, por saborear más la comida. Pueden ser muchas cosas, a veces más modestas, a veces más ambiciosas. De manera que pienso que podemos decir que se ha ampliado la cantidad de vida y se ha ampliado la calidad de vida, evidentemente. El 90 y no sé cuánto por ciento de los seres humanos, 90 y muchísimo, del siglo XII eran analfabetos. Hoy la inmensa mayoría de la humanidad no lo es. Podemos leer, podemos saber más, podemos estar enterados de más cosas. Que se hicieran grandísimas obras de arte en el siglo XII, que en el siglo XII se escribieran libros de filosofía maravillosos, como la obra de Abelardo, por ejemplo. Todo eso está muy bien, pero ¿a cuántos podía llegar nada de todo eso? Con una esperanza de vida bajísima, de veintitantos años, con una vida sin poder, la mayoría de la población, sin poder desplazarse de su lugar de nacimiento, más que un kilómetro a la redonda, una legua a la redonda, sin tener un conocimiento del mundo, sin poder saber más. Bueno, yo creo que en todos esos aspectos y muchísimos otros que podríamos señalar, hemos avanzado en cantidad y calidad de vida. Hemos avanzado también en moral, en ética. Ah, se puede decir, aquí hay muchas opiniones, hay quien puede decir que sí y hay quien puede decir que no. Bueno, te puede decir la esclavitud moderna es muy dura. Muchísima parte de la humanidad sigue viviendo con trabajos durísimos y llevando una vida sumamente penosa, es verdad. Pero también es verdad que hoy la mayoría de la humanidad no trabaja bajo el látigo. En realidad, yo no conozco ninguna descripción de nadie de los que se dice que sufren la esclavitud moderna que trabaje bajo el látigo. Y pienso que los esclavos que existían, por supuesto, y los siervos de la gleba del siglo XII, muy gustosos, habrían trocado su vida por la de la esclavitud moderna. Esto es mejor. Nuestro reconocimiento de los derechos humanos indica hipocresía o indica que efectivamente hemos avanzado éticamente. O quizá hemos avanzado porque podemos permitírnoslo. Han avanzado las fuerzas productivas, han crecido las fuerzas productivas y por tanto hoy es posible trabajar con incentivos sin necesidad de agobiar con grilletes, látigos u otros instrumentos a los trabajadores. Es posible organizar la vida y los procesos judiciales sin acudir a la tortura, al tormento. Ya sé que todavía hay sitios donde se practica la tortura, pero esta hoy es excepcional, mientras que en el siglo XII era universal, o sea, era un procedimiento universalmente aceptado en el siglo XII y hasta finales del siglo XVIII, comienzos del XIX. En España, hasta las Cortes de Cádiz, hasta la Constitución gaditana de 1812, existía la tortura, el tormento, como entonces se llamaba, como el procedimiento normal de extracción de confesiones dentro de unos límites, no es que todos los acusados fueran automáticamente sometidos a tormento, pero esto se practicaba generalizadamente y además se veía bien. O sea, pocos eran aquellos que se pronunciaban en contra. Era casi una extravagancia decir que no. Grandísimos pensadores, grandísimos filósofos, a los cuales admiramos y que además admiramos por su pensamiento filosófico, pero también porque eran buenas personas. Y sin embargo, en ese aspecto, pues no lo eran. Igual que la esclavitud se seguía considerando un mal, pero un mal inevitable que está ahí. Bueno, yo creo que hemos superado. ¿Qué es hipocresía? Pues a lo mejor es hipocresía, pero yo pienso que es mejor ser hipócrita, porque al ser hipócritas, al estampar sobre el papel, al estampar en la ley la prohibición de todas esas prácticas, es más probable y en gran medida se ha conseguido llevarlo a la realidad y desterrar la esclavitud, desterrar el tormento que no se practica o que de manera generalizada en casi ningún país del mundo. De manera que creo que hemos tenido todos esos avances. Y por tanto, que el progreso es real. Ahora bien, por tanto, creo que los que dicen la idea misma del progreso no tiene sentido. No hay un vivir más y mejor. Hay un vivir diversamente. Bueno, pues pienso que no. Pienso que no hoy, que si un hombre del siglo XII amaneciera entre nosotros, al principio le costaría trabajo, evidentemente, adaptarse. Entre otras cosas, la lengua, el castellano de hoy y el del siglo XII apenas son intercomprensibles. Pero al cabo de muy poquito se habría adaptado y desde luego si tiene que volver a la vida durísima de entonces, sufrirá lo indecible. Y cualquiera de nosotros, si por una máquina del tiempo aparece en el siglo XII, con sus antepasados, sufriría lo indecible. De tal manera que pienso que sí, pienso que la idea del progreso tiene una sustancia, un contenido que es perfectamente comprensible y constatable. Ahora bien, se puede decir, y se ha dicho, se dice, hoy día el progreso, bueno, se ha hablado, habremos progresado, pero en este momento el progreso no es posible por dos motivos. Primero, porque un progreso ulterior provocaría un deterioro del medio ambiente que dañaría al planeta, que dañaría a otras especies. De hecho, se nos está diciendo machaconamente que estamos provocando una nueva extinción masiva de especies. Y posiblemente dañaría a la propia vida humana. Segunda objeción, muy parecida a la anterior, pero un poco diferente, es que se dice, el planeta es finito, sus recursos son finitos, y por tanto un progreso infinito choca con la finitud misma, con la pared que constituye la finitud misma del planeta. Pero estos argumentos, cuya refutación sería larga, pero yo pienso que no se sostienen por varias razones. Una de ellas, que están interrelacionadas. La principal es que el progreso comporta también el avance científico y técnico, el cual puede convertir en recursos lo que antes no eran recursos, puede descubrir nuevos recursos, puede inventar modos de vivir mejor gastando menos recursos, y que si bien es cierto que el planeta es finito y que por tanto, si hoy soporta 7.800 millones de seres humanos que tienen una masa, la masa de la especie humana es comparable con la masa de las hormigas. Pero difícilmente se puede decir que no podría duplicarse el número de hormigas. No nos parece que esté todo tan lleno de hormigas que no queman más. Bueno, pues evidentemente podría duplicarse el número de seres humanos o podría prolongarse todavía en más años la vida humana. ¿Podría el ser humano ocupar un espacio mayor? Ahora, no indefinidamente mayor, eso es obvio. Si somos 7.800 millones, lo que no es casi seguro es que nunca podremos ser 7.800 billones, ni 7.800 trillones, que habrá algún límite. Y por tanto, habrá algún momento en el cual no podamos incrementar el número. ¿Cómo incrementaremos? No lo sé, evidentemente. Yo no puedo adivinar. Tal vez por ingeniería genética se consiga disminuir el tamaño del individuo humano. Al fin y al cabo, el tamaño que hemos obtenido, hay especies que aumentan en tamaño y otras que disminuyen para adaptarse al medio. Es posible que al haberse llegado a la globalización en la cual el planeta se convierte en una isla, en cierto modo, lleguemos al fenómeno de la insularidad. Ustedes saben que en las islas todas las especies, vegetales y animales, empequeñecen. Bueno, pues puede que en el futuro, deliberadamente, no como un efecto sufrido, sino como un efecto deliberado, nosotros decidamos pigmeizarnos, porque al fin y al cabo, con el uso de los robots y de los instrumentos electrónicos modernos, podremos prescindir cada vez más de la fuerza física y, por tanto, de la capacidad muscular que tenemos y modificar nuestra anatomía. Bueno, esto lo digo a título de una mera hipótesis, pero bueno, esto para un futuro evidentemente lejano. De momento lo que pienso es que ese desarrollo científico-técnico va a permitirnos usar mejor los recursos actualmente disponibles, hallar otros recursos. Ustedes recuerdan que hace unos años se decía que estábamos a punto de agotar las reservas de petróleo. Y desde entonces han aparecido reservas de petróleo por todas partes, vamos, no por todas, pero por muchísimas partes, cada vez más. Y hoy al revés, lo que se tiene miedo es de que se explote todo el petróleo en virtud del temido efecto invernadero. Bueno, yo aquí no voy a hablar de cómo podríamos en el futuro hacer frente al efecto invernadero. Son problemas que muy interesantes, en los cuales conviene escuchar siempre y leer siempre opiniones en varias direcciones, pero confío en la capacidad del ser humano para hallar, inventar la capacidad inventiva infinita del ser humano para inventar soluciones a todos esos problemas. Por tanto, no creo que ese sea un problema. En cambio, hay otros problemas que sí son bien reales. Uno de ellos es que cuando decimos que nos proponemos aumentar la cantidad y calidad de vida, automáticamente hay que preguntar cuánto, aumentar cuánto, en un 5%, en un 10%, en un 1%, a lograr, por ejemplo, la máxima cantidad y calidad de vida, aumentar al máximo posible. El problema está en que el máximo posible seguramente no existe, y de existir no hay modo de averiguarlo. En segundo lugar, que ese propósito, aun suponiendo que exista y aun suponiendo que pudiéramos averiguarlo, sería al precio de consagrarle un estudio que se autodestruiría. Antes de emprender cualquier proyecto colectivo, tendríamos que pasar tanto tiempo estudiando los pros y contras de todas las opciones alternativas que al final, si son galgos o podencos, pues se nos habría pasado el tiempo. El aumento mínimo tampoco, porque tampoco existe el aumento mínimo. ¿Qué aumento? Uno que esté a nuestro alcance y que nos parezca suficiente, pero este concepto de suficiencia o de bastante tiene una dosis de arbitrariedad. Evidentemente, esto pasa en la vida de cada uno, ¿no? ¿No es así? Vamos a ver, algunos de los que estén escuchando esta charla seguramente están elaborando una tesis doctoral y saben que tiene que llegar un momento en que la completen y la presenten. No quieren hacerlo chapuceramente, cuando llevan escritas 10 páginas, o 20, o 25, pero tampoco pueden aspirar a hacer, quizá todos en el pasado caímos en esa ingenuidad, de hacer el óptimum, de hacer el máximo, de hacer la mejor tesis posible, aquella en la que diéramos todo lo que se podía alcanzar y conseguir. Bueno, pues ese máximo, esa plenitud es inalcanzable y tiene que llegar un momento en que uno diga, por necesidades prácticas, evidentemente, porque llega el momento de enfrentarse al tribunal, porque se acaba el tiempo de beca o por lo que sea. Es decir, bueno, pues hay que dar carpetazo, hay que poner punto final. Bueno, pues así pasa con todo en la vida. Pero hay un elemento inevitable de arbitrariedad. Yo he sostenido en lecciones anteriores que el principio del bien común, como pauta y norma de la sociedad humana, de la colectividad, del legislador, es un principio de no arbitrariedad, porque justamente no se admite cualquier tipo de finalidad social, sino una encaminada al bien común, que se justifique por el bien común y, por tanto, que tenga una razón de ser, no sea arbitraria. Pero dentro de esa razón de ser hay un margen inevitable de arbitrariedad, es decir, bueno, de todo el bien común posible, imaginable, pues, ¿cuál me voy a proponer? ¿Cuánto nos vamos a proponer mejorar? Bueno, primero lo que se nos ocurra en ese momento, nos parezca viable, nos parezca razonable, prudente, conseguible, con un esfuerzo ponderado y, por tanto, que merezca la pena. Otra dificultad mayor quizá es que hay el bien común comporta muchas facetas contradictorias entre sí. ¿Cuál de ellas es aquella que vamos a priorizar? En el conflicto entre diversos bienes comunes, ¿cuál de ellos vamos a considerar? Bueno, en la medida de lo posible, la respuesta es aquella opción que, habida cuenta de todo, sea incremente más el bien común. Pero es que siempre existe esa manera de compaginar unos aspectos con otros. Es que son comparables unos bienes comunes con otros. Es que verdaderamente podemos lograr hacer esa comparación para optar por uno que, habida cuenta de todo, sea preferible. Es que son conmensurables o no son conmensurables. Bueno, yo no tengo una respuesta para todos esos problemas. Son los problemas que de una política legislativa, en la medida de lo posible, se trata de buscar la conmutabilidad de los diferentes bienes comunes y, cuando no se logre la conmutabilidad, ver cuál resulta prioritario, lo cual depende de las circunstancias. Yo en este momento estoy marcando simplemente una orientación. Por tanto, el fin del legislador es tender al incremento del bien común, no al máximo incremento, no al mínimo incremento, a un incremento que parezca asequible, idóneo, proporcionado a los sacrificios que implique, aquel que, habida cuenta de todo, en la medida de lo posible, sea de las opciones razonables que se nos presentan conveniente y que la sociedad esté dispuesta también a asumir y que podamos conseguir. Esa es la meta del legislador. Por eso el legislador tiene siempre que proponer metas, proyectos. No solo el gobernante tiene que tener un programa, también el legislador tiene que tener un programa legislativo. Las constituciones, de algún modo, marcan ese programa legislativo, en cierto modo. Marcan al legislador la pauta de legislar para la implementación, el cumplimiento, el desarrollo de los derechos y valores fundamentales consagrados en la Constitución. En el cumplimiento de esa tarea, pienso que el legislador tiene también esa misión de legislar con acuerdo a un proyecto legislativo que tienda al aumento del bien común, a un bien común incrementado. Bueno, y con esto pongo punto final a esta lección laurentina y les doy cita, si tienen la amabilidad de continuar siguiendo esta serie de charlas, para la próxima ocasión, que será probablemente la semana próxima.